Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos en un nuevo horario, 8:20, en realidad estamos 8:22 de la mañana. Vamos a salir a esta hora y vamos a hacer una hora de programa, así que vamos a tener mucho más tiempo para compartir con ustedes. Recuerden que hoy es un día de preguntas del público y como tenemos un poquito más de tiempo, vamos a tratar de incluir todas las que podamos. Pero también vamos a hablar sobre el misterio de la muerte de José Miguel Castro. Algunos se inclinan por el suicidio, otros por el asesinato. Vamos a hablar de eso hoy. Y también, por supuesto, de las actividades del Congreso, que está en receso, pero no se detiene en sus contraataques a la democracia. Sin embargo, primero tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y bueno, vamos al misterio de la muerte del señor José Miguel Castro. Hasta ahora se sabe, y creo que ya muchos han corregido, que nunca llegó a ser colaborador eficaz en el caso en el cual se juzga a Susana Villarán y a todo un conjunto de personas por recibir fondos de OAS y de Odebrecht para la campaña de la revocatoria que ella, digamos, presentó al país como la campaña del no. Se presume que se recibieron, hay distintas cifras dependiendo qué fuente se use, se recibieron más o menos 3 millones de dólares entre las dos, aunque unos hablan de mucho más. Pero esas campañas sí existieron. Y tanto Susana Villarán como José Miguel Castro no niegan la recepción de estos fondos. El asunto es que José Miguel Castro, que pretendía ser colaborador eficaz desde el año 2019, nunca aceptó su responsabilidad penal. Asunto que explicamos ayer, si no acepta su responsabilidad penal, no puede ser condenado. Un colaborador eficaz es un condenado que entra al proceso ya condenado con una reparación civil fijada, que tiene que cumplir ciertas reglas, probablemente con una prisión suspendida o muy baja, que colabora con el proceso con información nueva, útil. El problema es que la información que daba José Miguel Castro tampoco era nueva y tampoco era diferente a la que ya se tenía y no quería confesar. Ayer distintas autoridades y personas han reaccionado, por supuesto, a este hecho. Tanto José Domingo Pérez como otros miembros de la Fiscalía han señalado que lo dicho por él en su calidad de imputado, porque esa era la calidad que tenía hasta que murió, será incorporado en el proceso. No su colaboración eficaz, porque nunca se dio. Y lo dicho en el contexto de esa colaboración eficaz no puede incorporarse. Pero sí su declaratoria como imputado. Recuerden ustedes que él tenía una imputación de 25 años de condena con 5 meses y Susana Villarán tiene una imputación de 29 años de condena. Se le consideraba el número 2 de la organización, el cajero, el que recibió, el que tramitaba, ¿no? ¿Cuál es la imputación en este caso? No es solamente haber recibido fondos para campaña, idéntico al caso de los Humal, al caso cócteles de Keiko Fujimori, sino que esa recepción de dinero que mantiene Susana Villarán en el poder se hace a cambio de adendas del contrato. Hay que señalar que esta tesis fiscal, revisada en un tribunal en los Estados Unidos al que ha recurrido López Aliaga, al que iremos en un momento, esta imputación ha sido declarada inválida porque las fechas no coinciden en la contraprestación. Es decir, el contrato con Odebrecht y OAS existía desde Castañeda. ¿Ok? Entonces no fue por la firma del contrato. Y las adendas son mucho después o antes de la recepción de los dineros. El testimonio de Castro, que participa en esta revisión de los arbitrajes, en esta impugnación de los arbitrajes que patrocina López Aliaga, según los jueces allá en Washington, es una declaración confusa, basada en información periodística, que no aportaba hechos claros sobre corrupción. ¿Tenía una relación López Aliaga con el señor José Miguel Castro? Ayer, de todas las reacciones de autoridades que hemos visto, una de las más raras, una de las más extrañas, es la de López Aliaga. López Aliaga dice que ha sido asesinado por una mafia internacional, que él sabe que había ahí una chalina verde y que tenía la lengua cortada. Y habla de este muchacho, pobre. Bueno, escuchemos, por favor.
El día de hoy, domingo, nos enteramos que el brazo derecho, gerente general de la Municipalidad de Lima, con la señora Villarán, el principal y casi único testigo de las entregas de dinero fraudulento de la coima de Odebrecht y sus cómplices, ha sido asesinado, en mi opinión. No es normal que una persona aparezca pues, con un corte de 14 centímetros en el cuello. Y según informes que me van llegando, también con cortes en la lengua y una chalina verde como amenaza para toda esta gente ligada pues, a las chalinas verdes. Los momentos son trágicos porque este muchacho, al cual yo envío las condolencias a su familia, este muchacho era el principal testigo para el juicio que va a arrancar de acá a 2 meses contra Villarán y toda su banda criminal. Entonces ya estamos viviendo momentos bien peligrosos, bien trágicos, donde se está matando a testigos, que eso del suicidio no se lo creo. No, aquí ya los métodos son de una mafia internacional, reitero mi opinión. Espero que la policía no se venda, la fiscalía no se venda, por respeto a la memoria de este peruano que hoy día nos ha dejado. Aunque actuó mal, pero es, digamos, no es la forma. No se mata a la gente para que no declare.
Este muchacho, este peruano, a quien le mando condolencias. Yo no he editado ese video que ustedes acaban de ver, es de la cuenta de Instagram de Rafael López Aliaga. Él ha colocado varias veces la fotografía de Susana Villarán y habla de las chalinas verdes y la pone con chalina verde. Es decir, la está indirectamente, ¿no es cierto?, señalando como la responsable de la muerte de José Miguel Castro. Raro, ¿no? Una mafia internacional. No hay una sola nota policial, una fotografía que haya visto una chalina verde en el cuello del occiso. Nada. Ni tampoco que tiene cortes en la lengua para callarlo. Tampoco. O sea, ¿por qué López Aliaga está tan interesado de imputarle la muerte de este hombre a Susana Villarán? Probablemente por su campaña, porque cree que puede construir una campaña, ¿no es cierto?, política, en esta idea de que él lucha contra la corrupción y que Susana Villarán es su némesis. Aun cuando Susana Villarán está retirada de la política, tiene que enfrentar un proceso en septiembre y no postula nada. Pero esa es la forma en la que López Aliaga quiere conquistar el voto popular. Sin embargo, hay un problema adicional. Y ahí se comenzaron a prender ayer todas las alarmas. Resulta que hay un vínculo entre López Aliaga y José Miguel Castro. Un vínculo que tiene a López Aliaga procesado por lavado de activos. Donde José Miguel Castro tenía mucho que decir en ese proceso. Y se olvidó. Por eso hablaba de este muchacho, este peruano, que se equivocó. Testigo en el caso de impugnación de Rutas de Lima. Testigo que no le sirvió de mucho. Pero hay algo más, por favor. Este reportaje de IDL Reportero se actualizó en el año 2023. ¿Ok? Habla de la investigación por lavado de activos que afronta López Aliaga. ¿Y por qué López Aliaga enfrenta esta investigación de lavado de activos? Tiene que ver Panama Papers tiene que ver Caja Gas, un proyecto de la Caja Metropolitana de Lima que gerenciaba José Miguel Castro. Y tiene que ver también dos empresas vinculadas a López Aliada, de su propiedad, Acres. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Acres? Acres Titulizadora, Acres Finance, tiene varias, varias con el nombre Acres. Acres Finance International, ¿ok? Estas empresas fueron creadas por López Aliada, era su dueño. Y con otros socios, de los que podríamos hablar largo, y hemos hablado en este programa, en marzo pasado, propusieron un negocio a la Municipalidad de Lima. Es decir, casi casi que la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, los escogió a dedo. ¿Ok? Para hacerles el cuento corto, ese negocio generó un perjuicio a la Municipalidad de Lima y un beneficio a las empresas de López Aliada. ¿Ok? Tenía relación con José Miguel Castro hace mucho tiempo, a través de sus socios, a través de este proceso penal del cual él apenas en septiembre pedía que lo retiraran y el juez Chávez Tamariz no lo retiró. Continúa procesado López Aliada en un proceso de lavado de activos vinculado a la gerencia de la Caja Municipal que tenía José Miguel Castro, donde José Miguel Castro tenía mucho, pero mucho que decir. Y hace un video hablando de Chalinas Verdes, mafia internacional, cortes en la lengua. O sea, al ladrón, ¿no les parece rarísimo? ¿Qué más tenemos, por favor? Acá tenemos una carlincatura que resume perfectamente lo que les estoy contando. Esto sucede en 2012. Tremenda choraza la Villagarán, un asco lo que negociaron con ella, ¿no? Yo jamás, para eso utilizaba mi empresa Acro Sociedad Titulizadora, 1.320.000 soles. Pero el que firma el cheque no es Susana Villagarán, es José Miguel Castro, el difunto este fin de semana. Él es el que tiene la relación con las empresas de López Aliaga. En un proceso de lavado donde también tenía mucho que decir, donde también estaba imputado. ¿Y de ese proceso no vamos a hablar? Lo más probable es que, como muchos han dicho, José Miguel Castro se suicidó. Lamentablemente. Algunos lo habían visto muy alterado, algunos lo habían visto muy preocupado porque no lograba la colaboración eficaz, tenía problemas económicos, estaba viviendo con su padre. Lo más probable, la duda está por la forma. Porque efectivamente es muy raro que un hombre se suicide con un corte en el cuello, autoinfligido, es rarísimo. Pero yo presumo que las pericias que vamos a tener en los próximos días, probablemente sea muy importante una pericia toxicológica, ¿no es cierto?, determinen si esta persona estuvo en la capacidad de hacer esto. La República tiene hoy día en la edición impresa también un recuento de sus últimas horas, de sus últimas 24 horas. José Miguel Castro tenía planes el sábado 28 de junio. Había acordado con su esposa que él iba a recoger a su hijo mayor de 21 años de una fiesta en la casa de sus amigos en la madrugada. Ella, a su vez, tenía otro encuentro con amigas. Ella regresó a su casa a las 3 de la mañana, no vio a su esposo, pensó que estaba recogiendo a su hijo y se quedó dormida. A la mañana siguiente se despertó, no lo encontró, salió a buscarlo y ahí escuchó los gritos de su suegro que trataba, pues, de abrir la puerta del baño y ya lo había encontrado fallecido. ¿Qué pasó durante la madrugada? Estamos hablando de un departamento donde viven el padre José Miguel Castro, su esposa, sus dos hijos, en un multifamiliar. Hay otros departamentos también donde nadie escuchó nada y nadie vio entrar a nadie. Es muy difícil, digamos, asesinar a una persona cortándole la garganta sin que oponga resistencia y sin que no haya un nivel, ¿no?, de bulla. Reitero, todo hace pensar, contra la opinión del alcalde, que dice que es su opinión, todo hace pensar que se trata de un suicidio, salvo la circunstancia. Y es verdad que en el Perú está pasando, en los últimos meses, un hecho que es muy claro. Algunas personas son asesinadas cuando están vinculadas a casos de corrupción. Tenemos el caso de Nilo Burga, ahí sí, en un hotel, 25 de diciembre, nadie se acuchilla por la espalda, ¿no es cierto? Es bien raro, ¿no? En el cuello y por la espalda, no, ¿no? Y el caso de la señorita Andrea Vidal, que fuera abogada en el Congreso de la República y es acribillada por sicarios. Sí, no discutimos que existe la posibilidad de que una persona sea asesinada por sus vínculos en una trama de corrupción. Pero la presencia del alcalde de Lima, el único que sale a decir que en su opinión ha sido asesinado por la mafia internacional de las Charinas Verdes y con la foto de Susana Villarán que la ponen una y otra vez en la edición, cuando él tiene una relación en otro proceso por lavado de activos, no por cohecho, por lavado de activos, con José Miguel Castro, y habla de él como este muchacho, este peruano que se equivocó, creo que se ha metido en un lío el señor López Aliada, pero no es el único lío en el que se ha metido. Acá hay otro, y se llama conflicto de interés. Rafael López Aliada este fin de semana, de hecho, muy contento, que era como Wong, efectivamente el dueño de Willax, e investigado por lavado de activos, le ha entregado 40 millones de soles para hacer un paso a desnivel en la Panamericana Sur, que conecta la Panamericana Sur con Pedro Miota, en el distrito de San Juan de Miraflores. Claro, lo que no ha dicho López Aliada es que esto es para favorecer el centro comercial Mall del Sur de propiedad de Erasmo Wong. O sea, él está pagando la vía que favorece el acceso a su mall. ¿Eso se puede hacer? Así, sin mayor coordinación, sin anuncio. ¿Me han regalado la vía pública? ¿No hay ciertos conflictos de interés? Por ejemplo, la campaña que desarrolla Willax en favor del alcalde López Aliaga, ¿no? ¿No hay algo que decir al respecto? ¿O que un imputado en lavado de activos por el Estado peruano ponga 40 millones de soles para una vía? ¿Esto ha sido aprobado por la municipalidad? ¿A todos les parece muy bien? ¿No hay nada que investigar? ¿La Contraloría no va a decir una palabra? ¿Es la obra más urgente que se necesita en la zona de San Juan del Lurigancho? ¿O es la obra que favorece las inversiones del señor Wong? Ay, señor. Pausa y regresamos con el Congreso Contraataca.
¿Sabías que el 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas y las Pymes? En esta fecha, la ONU reconoce el papel clave de estas empresas en el crecimiento económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 y 9. En el Perú, las MIPE representan el 99% de las empresas formales y generan alrededor del 85% del empleo nacional, pero solo representan el 20% del PBI, lo que evidencia brechas estructurales, como el limitado acceso al financiamiento, las dificultades para formalizarse, la baja productividad y la alta tasa de informalidad en el país. En este contexto, las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de las MIPE, la profesionalización de los emprendedores, donde impulsan la creación de emprendimientos sociales y ambientales. La colaboración entre universidades y emprendedores permite aprovechar el enfoque innovador que ofrece el trabajo emprendedor. Hoy más que nunca, es clave visibilizar estas iniciativas y fortalecer un ecosistema más inclusivo y sostenible.
De regreso, y sí, acá todos comentamos, qué raro esto de López Aliaga, ¿no? ¿Por qué insistir en el asesinato? Y ahí insiste varias veces en el video, ustedes lo han visto. ¿Por qué? y echarle la culpa a Villarán, sin decir que él tiene un juicio también donde está involucrado con el muerto. Raro, ¿no? Yo reitero, parece ser que la teoría más aceptable es que se suicidó. Probablemente angustiado por su situación personal. Muy bien, el Congreso contraataca. Miren, hoy día va a sesionar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rapidito, para decir si admite o no las denuncias contra la Junta Fiscal Supremos y contra la JNJ. Es decir, hay de todo. Algunos congresistas quieren denunciar a la Junta Fiscal Supremos, otros congresistas quieren denunciar a la Junta Nacional de Justicia. Las dos juntas, ¿ok? Están sobre eso. Les diría que Elías Varas y Alex Flores van contra los magistrados de la JNJ, contra todo menos Tábara, ¿no? Evidentemente. Y del otro lado, Renovación ha presentado también una acusación constitucional contra todos los fiscales supremos, ¿ok? Además, Renovación Popular ha denunciado a todos los fiscales supremos, ¿ante quién? Ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que los destituya a todos. De nuevo, pasamos a explicar esto porque puede ser un poquito confuso para todos. Ok, si yo quiero destituir a un fiscal supremo, tengo dos vías. Una vía es la acusación constitucional en el Congreso para que el Congreso inhabilite al fiscal supremo. ¿Ok? Para el ejercicio de la función pública. Caso Zoraida Ábalos. Por 10 años. Por cualquier cosa. Porque acá en el Congreso ya es por cualquier cosa. Si yo quiero que a un fiscal supremo se le remueva, caso Patricia Benavides, por razones disciplinarias, me voy a la Junta Nacional de Justicia. ¿Ok? Renovación Popular, el partido Porky, está desesperado por proteger a Patricia Benavides. Eso está clarísimo. Fue condecorada por Porky, además. Acuérdense ustedes. Entonces, a los fiscales supremos les está metido denuncia constitucional que la van a ver hoy para calificación, para ver si la admiten o no. La van a admitir de todas maneras. Y los han denunciado ante la Junta Nacional de Justicia, también para que los destituyan. ¿Qué va a hacer la Junta Nacional de Justicia? Destituirlos, pues, a toda bala. A toda bala. No lo duden. Esa es la venganza. Va a demorar, porque claro, si a la Junta Nacional de Justicia, a la actual, le parece un plazo muy breve para destituir a Patricia Benavides, un año, que es lo que se demoró el informe de Inés Tello, un año, eso le parece un plazo muy breve, necesitan un año. Y el problema es que si se demoran un año, en junio del próximo año, ya no vamos a tener el mismo Congreso elegido, vamos a tener otro Congreso elegido. Pero probablemente lo hagan antes de irse para que el nuevo Congreso, si es que ustedes eligen bien, se encargue de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Que dicho sea de paso, ya se sabe, hoy día es portada en La República, que la Secretaría General de la Junta Nacional de Justicia renunció para no avalar un acto ilegal. Ella sabía perfectamente, que no iba a dar fe de un acta que no estaba recogiendo legalmente el sentir de los 7 miembros que por unanimidad tenían que asentir para la destitución, para la nulidad de la destitución de Patricia Benavides. Así que así es, la señora Giovanna Díaz renunció. Han salido a decir que su firma no era necesaria en el acta. Un acta sin la firma de la Secretaría General, de acuerdo al reglamento de la propia Junta, no tiene fe, porque ella da fe de la sesión. Un acta sin la firma de Tábara no tiene el requisito indispensable de la ley de procedimientos administrativos, por eso no querían enseñarla. No querían enseñar el acta porque no tiene la firma de los 7. Así de simple. Como dijo ayer Cruz Silva, esa resolución no existe en términos jurídicos. lo que han firmado, los seis, no causa estado. No hay forma de que eso pueda ser notificado porque no hay resolución, no se ha formado la resolución. Para que se forme la resolución, se tienen que cumplir con los requisitos de ley. En este caso, la señora secretaria general renunció y trajeron encargado rapidito a un exsecretario de el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya, ¿para qué les digo más? En fin, bueno, ustedes dirán, pero ¿no estaban de vacaciones, en receso los congresistas? Sí, claro, están de vacaciones, se van a ocupar de la Junta hoy día, pero de la Junta de Fiscales, por supuesto. Pero ¿dónde están los congresistas entonces? Miren ustedes, el que puede, puede, el resto aplaude, trabaje y no invides, ¿no? La congresista Rosángela Barbarán, María del Carmen Alba, el congresista Cueto, Patricia Juárez, todas las chocheritas del Congreso están en Marruecos. Se han ido a África a pasarla muy, pero muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Los han recibido a la delegación completa, muy bien. Bueno, el embajador y director general de Asuntos Públicos Internacionales, tampoco es que el presidente, primer ministro de Marruecos, ¿eh? Pero acudieron por una invitación de la Cámara de Representantes de Marruecos. ¿Qué tenemos con Marruecos? Bueno, el Perú no mucho, la verdad. Marruecos sí despliega una actividad diplomática muy agresiva, muy agresiva. Todo el tiempo manda cartas, informes. ¿Por qué? Porque está interesada en apropiarse, vamos a decirlo de alguna manera un poco tosca, colonizar parte del Sahara, una zona de donde se retira España y queda una población, la población saharaui, que reclama su independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui, cosa que Marruecos niega. ¿Ok? Entonces Marruecos despliega una actividad internacional muy agresiva con estas invitaciones, estos lonchecitos, estas cositas, para conseguir los votos del mundo en Naciones Unidas que les garanticen, ¿no es cierto?, esa parte del Sahara que ya ellos han anexado como propio, a pesar de la resistencia interna. A eso van, a meternos en ese lío que no es nuestro, que es lejísimos, con el cual no deberíamos estar involucrados para nada, pero ahí están. Porque, claro, es un viaje a Marruecos, ¿no? Mari Carmen Alba, Rosángela Barbarán, Patricia Juárez, Almirante Cueto, Salguana. Y mientras tanto, en el Perú, este fin de semana se supo en un informe, perdón, mientras tanto en el Perú, Zoraida Zabalas fue citada a la Comisión del Congreso, Comisión Multipartidaria, que preside el señor Alejandro Muñante de Renovación Popular, que investiga por qué Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración eficaz. Esto es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht es un acuerdo que vincula al Estado peruano a través del sistema de justicia. Son, a ver, funciones autónomas del sistema de justicia. El sistema de justicia, fiscalía y poder judicial tiene por mandato de la ley la capacidad de negociar condiciones de colaboración para evitar una impunidad mayor. Si al Congreso le gusta o no le gusta el acuerdo, no es competencia del Congreso y no hay nada que investigar. Pero ayer se reunió la comisión, la señora Zoraida Ábalos, inhabilitada por este Congreso y repuesta en vía de amparo por la Corte Suprema, tuvo que ir a sentarse con sus perseguidores, que le preguntaban a ella si en su calidad de fiscal de la Nación había aprobado o no había aprobado el convenio de colaboración eficaz. Y les dijo en su cara, señores, lean la ley. La fiscal de la Nación no aprueba, ni desaprueba, ni participa, ni negocia, porque sería delito. Se estaría abocando a una causa pendiente que no le involucra. Eso no lo sabe el señor Muñante, que estudió Derecho en la nocturna, creo, por correspondencia. ¿No sabe eso? ¿Para qué la citan? ¿Para que les dé una lección de Derecho? ¿Para eso justifican las existencias de estas comisiones? ¿Qué tiene que ver la fiscal de la Nación con un convenio de colaboración entre unos imputados, ¿no es cierto?, y la fiscalía y el juez? El que aprueba es el juez el convenio de colaboración, porque al final hay una sentencia. Dios mío. Y bueno, para terminar este bloque, por favor, lo último. Mientras todo esto pasa, 84 millones de soles más para implementar la bicameralidad. Esta es una nota que salió en Cuarto Poder este fin de semana, no hay que olvidarla, de cómo se gasta la plata en la unidad ejecutora para la bicameralidad, donde tienen la idea de que están en un proyecto, casi todos vienen del proyecto Legado, que era un proyecto de gobierno a gobierno y que tenía normas de ejecución un poquito más flexibles. Bueno, estos creen que no hay que rendir cuenta de nada. No hay que rendir cuenta de nada. Y lo que revela el reportaje de Cuarto Poder es la presencia de empresarios en una reunión privada, donde les hacían una presentación de todos los servicios que requerían, cuando tendrían que salir por concurso público, ¿no? Lo mínimo. No, así no funciona acá. 84 millones de soles más. Yo solo les recuerdo lo que cuesta el Congreso y lo que costaba. En el año 2021, cuando terminó el Congreso anterior, costaba 350 millones de soles al año, que ya era una barbaridad. Eso ya era un dispendio. 350 millones. Hoy cuesta, perdón por la tos, 1.400 millones de soles. 1.400 millones de soles. Cuatro veces más. ¿Para añadir 60 senadores? Cuatro veces más. Pausa y rezamos con ustedes. Espero que con el té caliente esté recuperada. La verdad, en Lima hay una lluvia que ya dura, creo que 48 horas. Esa garuita limeña que no para, ¿no? Pero acá, así estamos. Para los que nos están viendo lejos del Perú, acá está todo muy, pero muy húmedo. Preguntas del público. Vamos. Leticia Rojas. Rosa María, y hay muchas cosas que muestran que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es muy sospechosa, por decir así. Pero el Congreso quiere castigar a los fiscales supremos por desobediencia. ¿Se puede? ¡No! Obviamente, es ilegal. Es ilegal la resolución, es ilegal la conducta del Congreso. Todo es ilegal, pero ya no les importa. Eso es lo que ustedes tienen que saber. No les importa. ¿Cuál desobediencia? Si a mí no me notifican bien una resolución con los requisitos de ley, yo no tengo que obedecerla, porque tengo que devolverla, que es lo que hicieron, para que me la notifiquen correctamente con los requisitos que establece la ley. Y me la adjunta usted con el acta de deliberación, y me la adjunta usted con el video que manda su reglamento, tiene que existir, con las firmas completas de todos los miembros, con la fe de la Secretaría General, entonces ahí yo podría hacerle caso. Entonces, si usted me manda una resolución firmada solo por Gino Ríos, por nadie más, yo la tengo que devolver, porque de acuerdo a la Ley General de Procedimientos Administrativos, la resolución tiene que venir con 7 firmas, porque tiene que constar la unanimidad del colegiado. Unanimidad de todos los miembros, dice la ley, no de los que asisten, no de los que se escuchan, no, de todos los miembros. Ley validada con la jurisprudencia del TC, que no le permitió, en el caso Falconi, a Zoraida Ábalos excusarse. Le dijeron, no, señor, usted no se puede ni abstener. Usted tiene que votar, ¿sí o no? Es ilegal todo lo que están viendo. O sea, por más doctores truquinis que produzcan, ¿ya? Puede sacar un montón de doctores truquinis, sentarlos, no son tantos, no serán unos 8 o 10, sentarlos en varios canales, en las noches, en Canal N, en RPP, en algunos programas de América, no sé, Panorama, donde tú quieras. Pero siguen siendo doctores truquinis, pues. La Ley General de Procedimientos Administrativos dice que la nulidad de acto jurídico procede cuando la unanimidad de los miembros de un colegiado la aprueban. ¿La aprobaron todos? No. ¿Hay resolución? No hay resolución. Ah, ¿los van a perseguir? Los van a perseguir de todas maneras. De todas maneras. Porque necesitan a Patricia Benavides en la fiscalía. Que sumada a Tomás Saladío Gálvez y al señor Arce, que ya llega, serían tres. Y con tres manejan la fiscalía, el resto los pueden sacar. Esto pasa delante de todo el país, ¿eh? Porque cada día la vergüenza la perdieron hace tiempo. Siguiente, por favor. William Izquierdo, doctora RMP, ¿tiene sentido crear tantas comisiones investigadoras en el Congreso? No, ninguno. Ninguno. Han habido históricamente algunas comisiones en el Congreso que fueron muy importantes hace muchos años. Muchos años, estamos hablando de los 80s. O sea, por ejemplo, la comisión que investigó los sucesos de los penales en el primer gobierno de Alan García, que fue muy famosa, porque logró conocer información que no se conocía sobre las órdenes que se habían dado para asesinar a presos dentro, asesinarlos, fusilarlos dentro del Lurigancho, ¿no es cierto? Y el Frontón, caso que continúa judicializado hasta el día de hoy. Pero en general no aportan mucho y tienen un carácter mucho más político, tienen perseguir a alguien. Hemos tenido en este gobierno la comisión para investigar el fraude, costó 200.000 soles, y concluyó en nada, porque le costaba mucho el decir al señor Montoya que no había fraude, pues, ¿no? O la comisión para perseguir a Odebrecht. ¿Para qué sirvió? Para forzar a Pedro Pablo Kuczynski a una vacancia y luego a su renuncia. O la comisión, que sí fue más interesante, que investigó la gestión de Alberto Fujimori. Y esa comisión sí fue más interesante porque surgió algo en el camino. Maletas llenas de videos. Entonces todo el Perú comenzó a visionar desde el Congreso todos los videos de la corrupción todas las tardes. Entonces, bueno, había algo nuevo que aportar. Según la Constitución, las comisiones investigadoras no pueden duplicar las tareas de la Fiscalía. Y para la mayoría de los investigados, les diré, la comisión investigadora, por más que tenga premios, o sea, te pueden conducir de grado o fuerza, ¿no es cierto?, no puede ordenar tu detención preliminar ni solicitarla. Entonces, guardan la información que tienen para la fiscalía. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Juliana Villa, una pregunta con donación. ¿Puede ser congresista si tengo ciudadanía americana? ¿Está bueno el negocio? Sí, señora Juliana Vila. Si usted tiene además la ciudadanía peruana, no hay ningún problema. La ciudadanía peruana no se pierde nunca, salvo renuncia expresa ante funcionario consular. Si usted no ha renunciado a la ciudadanía peruana y tiene su ciudadanía peruana, ¿no?, regularice sus documentos, saque su DNI, saque su pasaporte, en fin, lo que usted necesite, y por supuesto que puede postular. Y puede postular como representante de los peruanos en el extranjero. Que hay que pedirle a todos los que votan en el extranjero que por favor voten bien, ¿ya? Las cositas que nos han mandado últimamente están un poquito complicadas, ¿no? ¿Qué más? Por favor. Buenos días, José Casalino. Pregunta, ¿Qué consecuencia habría si el MML no paga los 200 millones? Ah, sí, ha dicho el señor López Alea que él no va a pagar un centavo, que la municipalidad no paga nada. O sea, parece Pancho Pistolas, ¿no? Sí, tú puedes hacer lo que te da la gana hasta que te encuentras con la ley, ¿no? A ver, el último que dijo que no iba a pagar una deuda internacional fue Alan García en su primer gobierno, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tú dejas de pagar? Te conviertes en un mal pagador. ¿Qué le pasa a los malos pagadores? No les presta nadie. Y en algo tiene razón el señor López Alea. La municipalidad no va a pagar un centavo, lo va a pagar el MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que avala todos estos contratos, porque la municipalidad no tiene de dónde. Tendría que sacar de sus bonos basura, venderlos, ¿no? Rescatarlos, digamos. No parece un buen negocio. Va a pagar el MEF. Porque las deudas de López Aliaga las tiene que asumir no el vecino de Lima, no, no, no. Todos los peruanos, con los impuestos de todos los peruanos. Sus disparates los tenemos que pagar todos los peruanos, no solo los limeños. Piénselo bien a la hora del voto nacional, ¿no? Quiere ser presidente. Pero para ser presidente, quiere que todos los peruanos paguen las deudas de Lima. El MEF va a tener que pagar tarde o temprano, porque si tú no pagas, de nuevo, como Estado peruano, tu grado de inversión baja. Y al perder tu grado de inversión, toda la deuda peruana se encarece. No podemos conseguir crédito a la tasa de interés que lo conseguimos hoy, sino va a ser muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque no pagamos nuestras deudas. Esto es como cualquier persona privada. Usted no paga sus deudas, entonces lo ponen en Infocorp, en otra central de riesgo, se acerca a pedir un crédito al banco y le dicen, no señor, usted no es sujeto de crédito. Lo siento mucho, no se le va a poder prestar. Y él lo sabe, ¿eh? Porque López Alea se ha dedicado a la banca muchísimos años, no es un idiota, es un demagogo, que es otra cosa, pero sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Saben perfectamente. Y el problema no son los 200 millones de dólares. El problema es que nos está dejando un arbitraje por 2.400 millones de dólares, por el contrato completo. Y de nuevo sigue haciendo lo que le da la gana. Él dice que en julio hay un tren que va de Chosica a Lima y de Lima a Chosica. Oiga, las estaciones, los permisos, ¿quién va a ser el concesionario? Ah, no importa, yo hago lo que me da la gana. Ah, tú no tienes nada que decir, el ministro de Transporte. Si me dice algo, le organizo una marcha, pues. Una marcha. ¿No era que estaban prohibidas las marchas en el centro de Lima por él? Siguiente, por favor. Les dice a Rojas, Rosa María, ¿podría ser cierto que a Santibáñez le podrían dar la cartera de justicia? ¿No es injusto que a este personaje Dina no lo suelte? ¿Qué habrá, no? Bueno, a ver. El señor Santibáñez ha sido censurado por el Congreso. Cuando había cierta vergüenza, ¿no es cierto?, el ministro censurado desaparecía de escena. Ahora, no es ilegal, pero es raro, trabaja en el Estado en calidad de asesor, ¿ok? Monitor, porque monitorea las relaciones intergubernamentales. Nada impide que sea ministro de Justicia. La Constitución no lo prohíbe. Ministro de cualquier cosa. Fue ministro del Interior. La Constitución no lo impide, pero por un tema de vergüenza política, a nadie se le ocurrió que esto había que regularlo. Antes, cuando los políticos salían de escena, se iban a vivir de su trabajo privado. Ahora quieren seguir viviendo el Estado, ¿eh? Y le dicen caviar a todos los demás. Pero sí, sí. En honor a la caviarada podría ir al ministro de Justicia. Ahora, ¿qué le sabe Santibáñez a Dina? Mucho. Y además ha sido muy útil. Todo lo que ella quiere, él se lo gestiona. Es estupendo. Entonces, ¿quiere un programa de televisión? Vamos con el programa de televisión, no hay problema. Está ahí para todo servicio. Siguiente, por favor. Canal Socorrito Buscando la Verdad. La República del RMAS sobre el presidente Castillo, el maestro de Derecho Penal, el profesor Hurtado Pozo, dice que una mera declaración de rebelión no es suficiente para configurar el delito. ¿Qué piensa? Que se equivoca. Y no es una mera declaración de rebelión. Salió en cadena nacional Pedro Castillo. Yo sé que hay muchos seguidores de Pedro Castillo que ven este programa, veían el otro que tenía y rellenaban las preguntas de que Pedro Castillo tenía que salir en libertad. Miren, Pedro Castillo cometió un acto de rebelión. ¿Ya? Listo. El señor se paró y le dijo a la policía que cerrara el Congreso. Llamó por teléfono a la policía y le dijo que cerrara el Congreso. ¿Qué te puedo decir? Socorrito. Es culpable, pues. Si fuera inteligente y tuviera una buena defensa, ya hubiera confesado la modalidad de tentativa, que tiene 5 años de pena, ¿ok? Y hubiera salido ya en libertad, porque en diciembre compra 3, ha cumplido 2 años y medio de pena. Pero jamás ha querido confesar su delito, entonces, bueno, pues, le van a dar la máxima, que es 10. Siguiente, por favor. Adrián Hermosa Bayona. Doctora Rosa María, una gran pregunta. ¿Dónde puedo encontrar información sobre los candidatos a estas elecciones? No he podido encontrar datos actualizados sobre ellos. Es que se dio Adrián Hermosa, no hay ningún candidato. ¿Dónde los va a encontrar? Formalmente no existe ninguna candidatura. A ver, vamos a repasar un poco el cronograma, que es lento. En este momento, los partidos políticos tienen que haberse organizado. Eso ya está. Adecuado sus estatutos a las nuevas normas, eso lo tenían que hacer hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque en agosto, falta un mes, tienen que presentar sus alianzas. Los partidos que se quieren aliar tienen hasta agosto para aliarse. ¿Okay? Luego viene un proceso de democracia interna, donde se supone que los 44 partidos inscritos, o si son alianzas, tienen que elegir internamente sus candidatos a través de 2 modalidades, en realidad 3. Una primaria abierta, donde invitan a todo el mundo, cosa que no va a hacer nadie. Una primaria cerrada, un militante, un voto, que hacen muy pocos partidos. Y ahora sin el apoyo de la OMPE, o sea que puede salir cualquier cosa. Y delegados. Se supone que las bases eligen a sus delegados y los delegados vienen a una reunión nacional y ahí eligen a los candidatos. Normalmente los delegados son 10 personas, que son los amigos y cercanos del dueño de la franquicia. Eso es lo que es. Y ellos decían la lista. Las listas deberían estar sin tachas, ¿no es cierto?, para presentación en enero. No, en febrero todavía. En enero son las candidaturas presidenciales. Y luego vienen las candidaturas al Senado de Diputados. Entonces todavía formalmente no hay candidatos. Ojalá hubiéramos tenido paso. Si hubiéramos tenido paso, en este momento estarían todos los que quieren entrar ya mostrándose. ¿Por qué? Porque en octubre hubiéramos ido a las PASO. Pero no tenemos paso. Así que candidatos inscritos formalmente, tiene que esperar al 2025, faltan 6 meses. Ahora, todos estos que deambulan por todos los medios de comunicación, antiguos y nuevos, quieren ser, ¿eh? Todo lo que aparecen en los programas, en el mío y en otros, todos quieren ser candidatos. Por eso están apareciendo. Y hay muchos candidatos presidenciales que dicen, no sé, lo estoy pensando, voy a pensarlo mucho, lo voy a reflexionar, todos van a ser candidatos. Siempre son. Miren, esta es mi 6ª o 7ª elección nacional. Y esos trucos me los conozco todos. Todos van a ser candidatos. López Aliaga, Keiko Fujimori. Si no es César Acuña su hijo, no creo que se alíe, salvo que se quiera aliar con el fujimorismo, pero el fujimorismo no se quiere aliar con nadie. Esos son más o menos los fijos, ¿no? Vizcarra, que le han prohibido postular. De la izquierda tenemos el señor Alan Coca, que ya lo lanzaron. O sea, hay algunos ya autoproclamados o autolanzados, ¿no? Philip Butters de Avanza País. Hay otros partidos donde todavía están compitiendo internamente. Anderson quiere ir también, en fin. Pero todos los que ustedes ven circulando van a ser. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. El peruano, historias de gala, también con donación, ¿eh? El peruano no sale a protestar. ¿Será que el peruano siempre ha sido sumiso? No, el peruano sí sale a protestar, ¿eh? Claro que sí. El peruano ha protestado muchas veces en la historia de la República. Si usted revisa los últimos 200 años, en algunos momentos, como decía la Comisión de la Verdad, y en algunos lugares, no toda la vez, hay pueblos mucho más aguerridos, ¿no? Pero lo que está pasando en este momento es que en el Perú tuvimos una gran movilización en el 2020. Una gran movilización. Y una gran pandemia. Una peste que realmente asoló al país. Y sobre esa peste, una clase política que ha tomado el poder y que lo usa de forma abusiva para evitar la protesta. Hay 50 muertos por protestar. ¿Cómo que somos sumisos? 50 muertos por protestar contra este gobierno. Por un lado nadie quiere morir y por otro lado yo creo que la protesta se cansó de no obtener resultados. Porque fue traicionada por todos los políticos que están en el poder. Pero viene la única oportunidad que tenemos de cambiar eso. Es la única, no hay otra. No falta nada. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Si en abril del próximo año ustedes eligen un Congreso que no tenga a ni uno de los que está ahora, a ninguno de los partidos que está ahora en el poder, eso va a ser un cambio muy radical, pero muy radical. Con un presidente que, por favor, pueda construir una mayoría. Presidentes con mayorías absolutas son de terror, porque esos se vuelven autoritarios en dos minutos. Pero por lo menos que pueda construir una mayoría que lo deje gobernar y que complete sus 5 años de gobierno. Eso ya sería un milagro para poder salir de esta espiral en la que nos encontramos desde el 2016. Ojalá. Siguiente, por favor. Medar G. JGS. Pregunto cómo es que se está, por un lado, por aceptar presos de Estados Unidos y por otro queremos enviar al SECOT de Bukele. Ay, ay, ay. La cantidad de absurdos que uno escucha, ¿no? Esto también lo ha pedido López Aliaga, ¿no? Hay que mandar 20 cabecillas al SECOT de Bukele. Miren, a ver, vamos por partes y cucharadas. Por disposiciones de derecho humanitario internacional o derecho penal internacional y derecho penal peruano, un preso tiene que cumplir su sentencia cerca a su comunidad. Por eso tenemos intercambios, ¿no es cierto?, donde nos traen a los peruanos y nosotros devolvemos a los burriers de todos los países de donde vienen. Por esa razón. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la política penitenciaria, la asistencia familiar resocializa. Es más fácil, ¿no es cierto?, que un preso que ve a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, decida cambiar de vida que un preso que no los ve. Primer acto. Segundo acto, los presos que están presos dentro de una comunidad no quieren afectar a la comunidad. Es decir, tienes mayor paz penitenciaria. Les pongo un ejemplo. Las presas en el Perú, que son madres, pueden dar a luz y tener a sus bebés con ellas hasta los 5 años. Esos niños que están en la cárcel aseguran la paz penitenciaria. Ahí todos se portan bien, porque hay niños. ¿Ok? Entonces, la familia es muy importante en el proceso de resocialización. Y les recuerdo que según nuestra Constitución, el fin de la pena es la resocialización. No la venganza ni el castigo. Es la reeducación de la persona para que regrese a la sociedad y no vuelva a dar problemas. Nuestro sistema, que es un desastre, que está hacinado, que tiene un estado de cosas inconstitucional, como ha dicho el Tribunal Constitucional, mal que bien, logra que un porcentaje muy alto no regrese nunca más. aunque les parezca increíble. Es tan horroroso que no regresan nunca más. Pero hay presencia familiar constante. ¿Ok? Si tú quieres hacer un programa de deshacinamiento de cárcel, sacar a 20 no te deshacina nada. Tenemos casi 100.000 presos en el Perú, con una capacidad penitenciaria para 50.000. Ese es el drama. O sea, 20 no hace nada. Eso es demagogia. Segundo, el señor Bukele no te recibe a los presos si no vienen con su pan bajo el brazo. O sea, Trump le ha mandado a uno, pero pagando. Es un negocio para El Salvador ahora. Alquilo cárcel. Entonces hay que pagar. Hay que pagar muchísimo más de lo que vale un preso hoy en el Perú al sistema penitenciario. ¿Ok? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Del presupuesto público? Cuando tú con esa plata podrías hacer más cárceles, más grandes, ¿la vas a destinar a detener a 20 o a 30 en una prisión en El Salvador? ¿Tiene alguna lógica, díganme? ¿En qué cabeza? Y además hay que considerar algo, ¿no? Las cárceles en El Salvador no son precisamente virtuosas. Y podríamos hablar largamente de eso. Pero en fin, siguiente, por favor. Doctor, estoy por culminar mi tesis. Felicitaciones. ¿Dónde me recomendaría esconderla para poder aspirar a algún cargo público? Parece ser requisito. No, miren. A ver, hablemos en serio. La tesis es motivo de orgullo. Uno le mete mucho tiempo, dedicación. Tienes que hacer entrevistas, buscar bibliografía, hacer tu trabajo de campo. A veces contratar expertos para, no sé, que te hagan algo, alguna, en fin, alguna cosa que tienes que hacer, dependiendo de tu carrera, carreras de ciencias, colaboración con otros científicos. O sea, tiene que ser un motivo de orgullo. Lo que dijo Patricia Benavides es que ella no tenía por qué presentar tesis porque no había repositorio. Esa fue su frase. Y que el acta era todo lo que necesitaba. Ella, para decir que era doctora y magíster, necesitaba un acta. Y esa formalidad estaba cumplida porque el acta existía. Usted asegúrese de que tenga un acta. Y no haga tesis, haga acta. Increíble. Muy bien, nos tenemos que ir. La última, Tito Luya Murata. Hoy en Perú la candidatura presidencial no está sobrevalorada. Sí, claro. Queramos o no, ya estamos en un régimen congresal de facto. Depende de ustedes. Las elecciones lo permiten cambiar todo, pero no nos permiten ir a elecciones si no es cada 5 años, porque con la modificación que han hecho para que no haya cuestión de confianza para disolver el Congreso, es imposible disolver el Congreso en este momento. Entonces tenemos que ir a elecciones cada 5 años, nada más. Cada 5 años te la juegas. ¿Debería ser así? No. ¿Es democrático? No. Pero es así. Y tenemos la oportunidad en abril del próximo año. Por eso siempre les digo, por estos, el hashtag, por estos no. Busquen otros. Pueden ser malos, sí. Pero van a ser otros. Nos vamos. Primer programa que hacemos en este horario. Yo creo que nos ha ido, ¿no?, bastante bien, por lo que me dicen. Así que gracias a todos por sus preguntas. Vamos a comenzar a salir todos los días, avisen, a las 8:20 de la mañana en vivo hasta las 9:20 de la mañana. Y ahora nos toca despedirnos con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo 3 cositas que me pueden ayudar. Primero, le dan un like a este programa, que les parece el nuevo horario, ¿no? Luego, comparten el programa, que es muy importante para nosotros, para que rote mucho más. Y finalmente se suscriben acá a todas las redes de la República, porque de esa manera, si ustedes marcan la campanita, les va a llegar primero el video, primero que a nadie, y nos pueden acompañar y verlo en vivo normalmente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.